Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te hablo de los rebrotes que tenemos activos en varios puntos de España, todos controlados en principio, pero antes déjame contarte que hemos sabido esta misma tarde, hace más o menos un par de horas, que el coronel Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, ha recurrido su cese ante el Ministerio del Interior. Te recuerdo la historia. Cuando Marlaska e Interior supieron que la Guardia Civil había presentado un informe ante la juez que investigaba aquella mani del 8M y su influencia en el coronavirus, se pusieron muy nerviosos, le pidieron a Pérez de los Cobos el informe. Tenían, no sé si miedo, pero sí querían controlar lo que pudiera ocurrir con el delegado del gobierno, que fue quien autorizó la concentración. Ya te conté en ese momento que la clave del cese era la división de poderes, y es que el coronel Pérez de los Cobos no debía ni podía informar a Interior de una investigación cuya última responsable y a quién se deben los investigadores es a la juez de instrucción. El caso ha dejado tocado a un grande Marlaska que ha perdido en versiones, se ha perdido en mil y una historias, tratando de explicar lo inexplicable. Bueno, pues ahora, con el recurso de Pérez de los Cobos, el tema vuelve a estar sobre la mesa del ministro. Recordemos que el ministro dijo aquello de "no he sido yo, ha sido el secretario de Estado". Como te decía, hoy hablamos mucho de los rebrotes. Lo último que hemos sabido es que ya son 17 los contagiados por coronavirus que llegaron hace unos días en una patera a Fuerteventura. También hemos conocido esta misma tarde un brote en un centro de acogida de Cruz Roja en Málaga capital. Hasta ahora ha dejado 9 confirmados y se hace el seguimiento a un centenar de personas. Estamos siguiendo con atención lo que ocurre en Lérida, donde hay 18 positivos en una residencia de ancianos. El gobierno catalán dice que está controlado. Y por último, hoy mismo, la comarca zaragozana de Caspe, y con ella ya son 4 comarcas, ha tenido que retroceder a la fase 2, 4 comarcas en Aragón, ¿se entiende? Todos los casos de Caspe están vinculados con un grupo de temporeros. Puedes consultar los casos activos, el seguimiento, el control, en cope.es. La cuestión es que es cierto que se están aflorando nuevos contagios, lógicamente, quiero pensar. También es cierto que ahora los positivos se controlan antes, mejor, y que se está haciendo un seguimiento más exhaustivo de los casos sospechosos. Hace unos días conocimos una noticia que nos dejó impactados cuando un personaje público dice algo así. Juan Carlos Unzué, quien fuera portero de fútbol de la selección Sevilla-Barcelona, quiso reunir a los medios de comunicación para hacer público un comunicado.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Está afectando a mis extremidades. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Cuando hace un año le comunicaron que padecía ELA, era el entrenador del Gerona. Aún tenía fuerzas para seguir dirigiendo el equipo, seguir dando órdenes en el banquillo. Unzué decidió dejar su carrera como entrenador porque tenía un nuevo reto por delante, claro, formar parte de un equipo muy, muy comprometido.
Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA. Cada día sumamos 3 caras nuevas al equipo, pero desgraciadamente perdemos 3 personas.
Este equipo en España lo forman 4.000 personas. Es una enfermedad degenerativa, sin cura, silenciosa, que poco a poco apaga las células del sistema nervioso, provoca la pérdida absoluta de la movilidad de los músculos, te impide caminar, comer, hablar, respirar. Esa misma noche, Juan Carlos Unzué estuvo con Juanma Castaño y nuestros compañeros del partidazo. Era plenamente consciente de las dificultades por las que iba a pasar, pero tenía una cosa muy clara. Iba a llevar la enfermedad con la mayor entereza posible.
Lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas y en este momento que vivimos, si cabe en mayor número, ya tiene la gente, ¿no?
Esas 3 letras, ELA, cambian tu vida por completo, la de la gente que te rodea. Hoy queremos acercarnos a la esclerosis lateral amiotrófica para conocer un poquito más a este equipo que forman 4.000 personas en España. Levantar la voz, empujar, ayudarles a visibilizar el problema. Hoy, en nuestro tema del día, ELA, todavía esa gran desconocida. A Jordi le diagnosticaron ELA hace 6 años, era muy joven, tenía poco más de 30 años. En ese momento llevaba una vida totalmente normal, como la de cualquier persona. Ahora Jordi no puede moverse, ni andar, comer, ni beber. Se alimenta mediante una sonda gástrica y usa una mascarilla de ventilación mecánica para respirar mejor cuando duerme. Jordi no puede hablar. Se expresa a través de un ordenador que lee sus pupilas para poder comunicarse así. Así nos atiende en la linterna. Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Es todo un placer poder estar en la linterna de Cadena COPE. Qué lástima que por culpa del coronavirus no pueda estar físicamente. Al verte, me hubiera levantado de la silla y te hubiera dado un fuerte abrazo. Ja, 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 ja. Bromas aparte, gracias de corazón por ayudar a dar visibilidad a la ELA.
Es impresionante lo de esta gente, ¿eh? A Jordi no le ha faltado nunca el sentido del humor. Así que empezamos por el principio, Jordi. Oye, ¿cómo era tu vida antes del diagnóstico, amigo?
Antes de que la ELA eligiera mi cuerpo, yo era un joven empresario, tenía un negocio de artes gráficas y publicidad. Vivía en Castelldefels, a escasos metros del mar, con mi pareja y una perrita labrador. Yo era una persona muy independiente y muy activa, me gustaba disfrutar del mar, de la naturaleza, salir con mis amigos, con mi pareja. Y también hacía mucho deporte, sobre todo los últimos meses antes de que se me manifestara la enfermedad. La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal? ¿Si lo tenía todo? Pues la ELA me quitó de golpe la salud, el amor y también perdí el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa por la salud. Pero yo decidí no tirar la toalla y aún haberlo perdido todo, lo antes mencionado, y aún siendo extremadamente calvo, jajajajaja, pude rehacer mi vida.
Le vas a enseñar a tu padre a tener hijos con lo del calvo, Jordi. Digo que, claro, un tío de 30 años, deportista, currante, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta de que algo en tu cuerpo, no sé dónde, no va bien, Jordi?
Mis primeros síntomas fueron jugando a pádel y noté una sensación de rigidez en mi pierna. Y a las pocas semanas, haciendo pesas, noté que había perdido fuerza en un brazo. La verdad que estos síntomas podrían haber sido causa de una contractura o sobrecarga muscular o un pinzamiento, pero quien me lo iba a decir que esos primeros síntomas me condenarían a muerte hasta el día de hoy.
Joder. Claro, cuando uno va al médico, cuando te hacen mil pruebas, cuando vas por varios neurólogos, hasta que uno te dice que estás enfermo de ELA, ¿cómo fue ese momento, Jordi?
Antes de que me dieran el diagnóstico definitivo de ELA, estuve 3 largos años yendo a fisioterapeuta, quiromasajistas, traumatólogos, neurólogos, hasta quise ir al psicólogo para ver si me daba alguna explicación de lo que ocurría en mi cuerpo. Me hicieron muchas pruebas médicas y visitas, pero todos me dieron diagnósticos erróneos. Durante esos 3 años, peregrinando de médico en médico, pude experimentar lo que es sentir el terror, miedo, angustia y pánico más profundo, ya que algo dentro de mí me alertaba que algo muy grave le estaba pasando a mi cuerpo, por lo que cuando me dieron el diagnóstico de ELA, sentí alivio, ya que la incertidumbre me perturbaba, y aunque me dieron el peor diagnóstico posible, yo ya me había preparado psicológicamente. Después de tanto tiempo sufriendo, y por fin, ya tenía nombre, la enfermedad que a partir de ahora tenía que convivir con ella, la ELA. Quiero remarcar también que 15 días antes que me dieran el diagnóstico, conocí a Lucía, mi actual mujer, y ella fue un gran apoyo para mí en ese momento, ya que no me abandonó, y aquí seguimos, luchando juntos.
Jope, Lucía, 15 días antes del diagnóstico y ahí sigue, ¿eh? Claro, estos años imagino que han sido terribles, ese proceso degenerativo. ¿Ahora cómo estás, Jordi?
La ELA empezó a manifestarse en mi cuerpo a finales del verano de 2014, aunque el diagnóstico definitivo lo tuve en octubre del 2017. En estos casi 6 años, la ELA empezó debilitando y atrofiando principalmente mis brazos, luego la rigidez de mis pies y piernas, me postraron en una silla de ruedas, también empecé a tener dificultad para hablar y comer, y a día de hoy, apenas puedo moverme, no puedo hablar, y me comunico con un comunicador alternativo que lee el movimiento de mis ojos, que es con lo que me permite poder hacer esta entrevista. No puedo comer ni beber, y me alimento mediante una sonda gástrica con comida artificial. Y para dormir, utilizo una máscara de ventilación mecánica para poder respirar mejor. Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo y amo la vida.
La verdad es que el jajaja es como cuando lees los mensajitos del WhatsApp, solo que hablando de cosas serias, Jordi. Oye, ha dicho varias veces que esto es una enfermedad sin cura. ¿Qué tratamiento recibes? ¿Qué te dan?
La ELA es una enfermedad mortal, sin cura, con una esperanza media de vida de 3 años. A día de hoy, el único tratamiento que existe es un medicamento que se llama Riluzol y en algunos casos puede alargar la esperanza de vida 2 o 3 meses. Pero también puede tener efectos secundarios, como por ejemplo, dañarte el hígado. Es decir, a día de hoy, después de 160 años que se conoce la enfermedad y que puede padecerla cualquier persona, independientemente de su edad, etnia, sexo y estatus social, no existe ningún tratamiento eficaz que pueda ralentizar la evolución de la enfermedad, ni parar su evolución, ni una cura para remitir la muerte de las neuronas motoras. Lo único que recibimos, los enfermos, de ELA, son tratamientos paliativos para intentar alargar nuestra esperanza de vida con mayor calidad de vida.
Jordi, gracias. Es fundamental que la ELA se conozca y con testimonios como el tuyo imagino que conseguimos que tenga más visibilidad, ¿no?
Dar visibilidad a la ELA es muy importante para concienciar a toda la sociedad de que la ELA existe y que necesitamos dinero para la investigación y poder encontrar una cura. En España somos 4.000 enfermos de ELA y cada año mueren 1.000 personas y otras 1.000 son nuevos casos. La ELA es una auténtica máquina de matar, una asesina en serie que destroza vidas y familias, y el gobierno de España nos tiene abandonados y maltratados sin cubrir los cuidados vitales y las ayudas sociales para poder tener una vida digna. El trato que recibimos por parte del gobierno es delictivo, inhumano y vergonzoso. Necesitamos más inversión en investigación y más ayudas sociales. Necesitamos ayuda. Queremos vivir.
Jordi, gracias. En la medida en que pueda servir de ayuda, que hagamos un poquito de ruido, puedes contar con nosotros en la linterna. Gracias, cuídate.
A mí, desde siempre, me ha encantado ayudar a los demás, ya que ayudar me ayuda a mí mismo, y que una persona como Juan Carlos Unzué dijera en su rueda de prensa que yo soy un referente para él, me llenó de satisfacción y emoción, sabiendo que con mi testimonio he podido ayudar a una persona que ha estado en lo más alto de su profesión, jugando, entrenando y motivando en los mejores equipos de fútbol del mundo. Me subió tanto mi autoestima que por unos instantes me olvidé de mi alopecia. Ja 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 ja. Muchas gracias por la entrevista, Ángel, que un gran profesional de la comunicación como tú nos ayude a dar voz y visibilidad a la ELA, nos sirve de mucha ayuda. Viva Ángel Expósito y viva Cadena COPE. Besos y abrazos. Os quiero.
Besos y abrazos, amigo. Ahora es el que hice yo lo del ja 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 ja, si se me permite la bromita. Jordi, qué tío, gracias por estar ahí, amigo. Hablar con Jordi no deja indiferente. Te recuerdo que se comunica a través de un lector de pupilas que le permite hablar con un ordenador. La ELA es una enfermedad terrible, no solo para el enfermo. Yo recuerdo un reportaje que hicimos Paloma Serrano y yo en la Fundación Luzón. Aprendimos tanto aquella tarde. Fíjate, en el caso de Jordi, el entorno, la familia, primero fue su padre quien se encargó de él, ahora es Lucía, ya nos lo ha contado. Se casaron hace solo medio año, ¿eh? Él ya estaba muy malito, pero ella es quien hoy en día le ayuda para no tirar la toalla.
Por la mañana tenemos una cuidadora que se queda hasta las 3, 4 de la tarde y a partir de esa hora estoy yo sola hasta el día siguiente que no viene la cuidadora. Bueno, le ayudo en todo lo que le necesite y lo que me pida, naturalmente.
Lucía dice que el sentido de humor de Jordi hace que todo sea mucho más fácil.
La verdad que Jordi es una persona muy positiva, la verdad que esto contagia mucho. Por eso los momentos de tristeza son muy pocos y la verdad que con él nunca me aburro y me río mucho.
Es impresionante, pero contagian fuerza. La familia tiene un papel clave y fíjate, y son optimistas.
Familiares de los enfermos de ELA, diría que bueno, la esperanza siempre es la última en morir y que hay que ayudar a los enfermos a llevar lo mejor posible la enfermedad, porque bueno, aunque sea una enfermedad dura, hay que saber disfrutar de los buenos momentos que la vida nos ofrece.
Lo que más preocupa, claro, es que la ELA es una enfermedad sin cura, casi una sentencia de muerte en diferido. Se va sabiendo cada día un poquito más, su origen tiene muchos interrogantes y los fondos que se destinan para su investigación son pocos. Por eso es importante visibilizarla. El doctor Jesús Esteban es neurólogo responsable de la unidad de ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para que yo lo entienda, la ELA, ¿qué es?
Pues la ELA es una enfermedad neurológica degenerativa, que lo que viene a decir es que afecta a un grupo de neuronas muy especializadas, que son las que manejan los músculos, que llamamos neuronas motoras, y por tanto se manifiesta con la pérdida de la función y la pérdida de este grupo de neuronas de una manera lenta pero progresiva, o lenta o rápida, pero de una manera progresiva. De tal manera que las pacientes que sufren esa enfermedad pues empiezan teniendo problemas de tipo de fuerza muscular o torpeza motora, que se inicia de una manera generalmente localizada en una región, en una zona del cuerpo, pero que en el tiempo progresa a hacerse más intensa en esa región donde ha empezado y a afectar nuevas regiones.
¿Cómo lo consiguen detectar? Porque nos contaba Jordi que él tardaron 3 años en decirle que era ELA.
Sí, no hay una prueba diagnóstica de confirmación, como ya. Si uno piensa en que alguien que tiene un SIDA por la una test y me dice si está el virus o no está el virus, o incluso si tengo un coronavirus, la una PCR y puedo saber si soy capaz de rescatar ese virus y está ahí presente o no está presente, pues no hay esa prueba. Y entonces el diagnóstico se basa en un conjunto de datos que son esa forma de presentarse, que suele hacerlo de forma un poco insidiosa, sin dolor habitualmente, sin otros síntomas asociados y con un curso lentamente o paulatinamente progresivo. Y cuando vemos que esos datos que encontramos, que nos cuenta el individuo que está afecto y que en nuestra exploración vemos que los únicos datos que encontramos son datos de disfunción de las neuronas motoras y esa disfunción excede lo que puede ser explicado por otras enfermedades más comunes, pues entonces es cuando uno dice, pues aquí hay algo diferente que es una enfermedad de motoneurona.
Ya. Claro, desde el punto de vista, una pregunta personal para el médico, ¿eh? Un médico que trata a un paciente que sabe que no tiene cura, porque hoy la ELA no tiene cura, pues es durísimo esto, ¿no?
Bueno, ofertamos varias cosas que yo creo que también te dan algo a cambio y es, primero nos ofreces el tener un diagnóstico de mayor certeza y saber dónde estamos. Es verdad que no tiene un tratamiento curativo, pero sí tiene una serie de tratamientos que permiten prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de los individuos. Y eso también pues nos da cambio también esa parte de que les ves cómo con esas ayudas que tú le estás dando para mejorar esa calidad de vida, para mejorar la supervivencia, son capaces de sacarle todo lo que se puede sacar a la vida. y entonces incluso te ilusionan más.
Sí, no, tienen una fuerza absolutamente increíble visto desde fuera. Una pregunta doble. Primero, hasta donde saben, doctor Esteban, ¿por qué se produce? Y una segunda, ¿nos puede tocar a cualquiera o hay algún tipo de predisposición?
Pues la ELA, digamos, probablemente no es una enfermedad única y homogénea, sino que es un conjunto de enfermedades o de causas que llegan a dañar a ese tipo de neuronas. Como una neumonía es una enfermedad infecciosa del pulmón, pero hay distintos gérmenes que la pueden provocar. Entonces hoy sabemos que hay un subgrupo de individuos que tienen ELA en que hay una causa genética claramente demostrada. Y es verdad que hay otros factores genéticos que no son tan causantes de la enfermedad, pero sí que favorecen el tenerla. Y por tanto, si lleva uno de esos esas favorecedores, pues tiene más riesgo, aunque muchos de los que lo llevan no van a desarrollarla. Entonces sí que sabemos causas de ELA. Sí que sabemos factores que favorecen el que una persona puede desarrollar ELA, pero es verdad que queda todavía muchas otras causas y otros factores por reconocer, porque al conocerlos mejor seremos capaces de interferir con ese mecanismo y modificar el curso de la enfermedad, uh-huh, o pararla o incluso curarla.
Y la última, precisamente, me la ha dejado botando, siento no ser original. ¿Por dónde van los tiros en la investigación? ¿Se puede ser optimista en esa búsqueda de la solución?
La verdad es que desde el primer tratamiento que demostró que modificaba el curso de la enfermedad, que se aprobó en el 94, pues es verdad que ha sido una carrera un poco de perder ese optimismo, porque se han probado múltiples fármacos con una poca respuesta. Es verdad que los conocimientos van mejorando y hoy en día tenemos muchos ensayos en marcha y cada vez con moléculas más potentes y mejor dirigidas. Dentro del subgrupo de las enfermedades genéticas, probablemente esas ahora quizá tienen una carga emocional muy importante porque muchas veces afectan a familias y por tanto hay un riesgo aumentar en la familia, pero sin embargo, hoy en día los tratamientos genéticos sí que están llegando a la clínica y ya conocemos otras enfermedades genéticas, incluso de motoneurona, como llamamos la atrofia muscular espinal, que aparece en los niños, en el que ya tiene tratamientos genéticos que modifican de forma evidente y clara el curso de la enfermedad. Y por tanto, ese subgrupo de individuos con una causa genética más clara sí que va a tener, yo diría que pronto, tratamientos pronto y eficaces. El resto de individuos probablemente va a haber subgrupos que tengan que sean más respondedores a alguna de las nuevas moléculas que estamos probando, y los tiros van por procesos inflamatorios, procesos de tipo de estrés oxidativo, cosas que sabemos que ocurren, pero que es verdad que en el fondo la enfermedad cuando se desarrolla probablemente no hay un factor único. Incluso en la causa genética, el que tiene una causa genética nace con ella, se pasa 50 años o 60 años con la causa genética sin hacerle ningún problema y de repente algo pasa más que se desarrolla la enfermedad. Y por tanto, de alguna manera, uno tiene que atajar probablemente varias causas, ¿no? Digamos, unas más importantes y otras menos importantes, pero que se han ido sumando a lo largo de la vida para que la enfermedad se exprese.
Doctor Jesús Esteban, ojalá hablemos en los próximos meses y nos aporte alguna lucecita más. Responsable de unidad de la ELA en el 12 de octubre de Madrid. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros por llamar y buenas noches.
Faltaría más. Adiós. Una de las consecuencias más concretas, visibles de la ELA es que pierdes la voz. Fíjate, Jordi nos hablaba con la mirada en un ordenador. Los pacientes que sufren esa pérdida de voz necesitan comunicarse a pesar de todo, claro. Hace un ratito hemos hablado con Jordi Sabaté. Bueno, pues quiero que conozcas un proyecto que precisamente ha nacido para cambiar eso. Es una iniciativa de la Universidad del País Vasco. Es un banco de voces para ayudar a personas con discapacidades orales o que hayan perdido la suya propia. De esta forma, puedes donar tu voz a aquellas personas que lo necesiten y que no sea algo tan sintetizado como un ordenador. John Sánchez es profesor de la Universidad del País Vasco y uno de los responsables de este proyecto. John, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿profesor de qué?
En mi caso, de teoría de la señal.
¿Teoría de la señal? ¿En qué carrera? ¿Dónde se estudia eso?
En Ingeniería de Telecomunicación, en el grado de Ingeniería de Telecomunicación.
Ajá. Oye, el proyecto es chulísimo. Yo lo conocía porque ya hace meses salió. Recuerdo que intenté donar mi voz y estaba petadísimo el sistema. No había manera porque hubo un overbooking al principio.
Sí.
¿Cómo se os ocurre cuando nace esto?
Pues esto viene a raíz de un proyecto hace pues más de 6 años, donde bueno, nosotros siempre llevamos muchos años trabajando en síntesis de voz y al final bueno, pues nos damos cuenta de que cuando se trata de utilizar máquinas para comunicarse, hay un problema, que al final había unas pocas voces estándar de calidad, pero todas las personas que tenían que usar esas voces estándar, al final acabamos usando la misma, o muy parecida.
Yeah.
Y bueno, pues teníamos experiencia en síntesis de voz, teníamos experiencia en conversión de voces, en poder convertir una voz, que es poder convertirla en otra parecida, y bueno, pues ¿por qué no aplicarlo para que esos sintetizadores, pues cada quien pueda tener una voz personalizada y que sea de su gusto y que sí, con la que se identifique?
Oye, John, ¿cómo funciona? Yo llamo, me conecto, entro en ese banco, ¿y qué pasa después?
Bueno, para donar la voz, bueno, lo primero hay que crear una cuenta en el portal donde lo tenemos ubicado, y una vez que ya se verifica el correo electrónico y todas las demás indicaciones de seguridad, claro, básicamente hay que leer 100 frases. Son 100 frases que están diseñadas para recoger todos los sonidos de un idioma y se tarda más o menos unos 40 minutos en leer las 100 frases. Después hay un botón de bueno, completar, y bueno, pues depende de cómo esté el sistema de cargado, normalmente son unas pocas horas. Ahora están siendo unos pocos días. Se recibe una aplicación, en principio para el sistema Android, con la que se habla con una voz, bueno, razonablemente parecida a la propia.
Y es entonces cuando el enfermo de ELA esa voz la hace suya.
Eso es. Aquí lo ideal es, cuando es todavía posible, es gente que mientras no ha perdido la voz, pero sabe que va a perderla, hace las grabaciones antes,
claro,
para poder tener su propia voz cuando ya no la tenga.
Claro. ¡Buah, qué heavy! Oye, por cierto, no hemos dicho dónde, la dirección, cómo se informa uno, cómo se llama el banco.
Esto está albergado dentro de la página de la Universidad del País Vasco, en el grupo OLAB, es AOLAB con H, AHOLAB, .ehu.eus/AHOMYTTS, AOMYTTS, le llamamos.
A ver si la próxima lo hacéis más fácil, pero en cualquier caso, buscando banco de voz, te van a aparecer mil posibilidades.
Sí, sí, sí.
Seguro que sí. Oye, ya casi para terminar, dime alguna frase, por ejemplo, de esas frases que hay que grabar, ¿te acuerdas de alguna?
Pues había algunas muy representativas, muy típicas de bases de datos de este estilo. Bueno, esta hemos hecho un cambio últimamente, esta ya no se usa, pero lo hemos usado durante muchos años, que era: hay algo ahí en el aire que cambia el sentido de las cosas.
Qué bueno. Qué chulo. La verdad es que la idea es apasionante. Yo doy mi palabra que no sé si habrá algún colgado que quiera tener mi voz para estas cosas, pero voy a entrar y voy a donarla. No te quepa ninguna duda que lo voy a hacer. John Sánchez, profesor de Telecos en el País Vasco, uno de los responsables de este proyecto del Banco de Voz para ayudar contra la ELA. Gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Preparados?
Yes.
Este miércoles.
¿Listos?
Yes. Ya.
Súbete al tren de Tiempo de Juego.
Claro, el de los goles, el de la emoción.
Desde las 7:30, Alavés Osasuna, Real Sociedad Celta, Real Madrid Mallorca.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Insiste que vivir es retomar el vuelo, vestirse con un futuro nuevo, quebrar el miedo, reanimar el tiempo, estirar las alas y alzar el vuelo, festejar la vida y reconquistar los cielos.
Somos la generación que va a levantar de nuevo este país. Los que sabemos que la única manera de crecer es ayudarnos los unos a los otros. Porque desde hoy, las oportunidades las creamos entre todos. Descubre cómo podemos ayudarte en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator. Porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato. Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora tenemos cada día en la linterna una clase de economía real. Hoy va de consejos para pagar menos impuestos. Antes, te resumo en 4 chispazos las noticias económicas más destacadas del día. La economía española podría caer este trimestre más de un 20%, lo ha dicho en la Comisión de Reconstrucción del Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Entre las recetas para salir cuanto antes de la crisis, propone reformar los impuestos, las pensiones, reducir el déficit, cuando se pueda, mantener los ERTE, casi nada. El empleo ha caído una media de 6 trabajadores por compañía desde el inicio de la pandemia, así lo recoge un estudio del Colegio General de Economistas, que confirma que vienen curvas. Un tercio de las empresas prevén reducir plantillas en 2021. La ayuda de Europa no será un cheque en blanco, lo ha dicho en el Congreso Josep Borrell, responsable de Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea. Borrell ha reconocido que los países tendrán que hacer ajustes graduales, aunque asegura que no será cosa de los hombres de negro, llámalo X. Y la banca amplía hasta septiembre el plazo para acogerse a las moratorias hipotecarias y de consumo puestas en marcha por las distintas entidades. También permitirá pasarse a estos créditos a las familias que se acogieron al aplazamiento de 3 meses aprobado por el gobierno. Vamos ya con nuestro experto. Estamos a estas alturas, habrás cumplido con Hacienda o estás en ello. Estamos en la recta final de la campaña de la renta termina el próximo 30 de junio, puede ser un momento para hablar de planificación fiscal. Si ya no te da tiempo, ponte a pensar en el año que viene, ¿eh? Nos va a echar un cable en estas cosas con Hacienda Roberto Rodríguez. Es economista, especialista en inversiones y en sistemas retributivos con exenciones. La verdad es que dicho esto en la tarjeta impresiona. Roberto, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
El otro día cayó en mis manos un librito que edita Guía Burros, Cómo pagar menos impuestos, todo lo que debes saber para no pagar de más. Lo leí en cope.es y la verdad es que una vez que lo tienes en la mano, dice, ¿por qué no he leído yo esto antes? Partimos de la base, Roberto, de que impuestos hay que pagar, ¿eh? Y que pagar menos, o intentarlo, no es ningún delito, ni es ninguna evasión, ni es ningún fraude.
Efectivamente. Tú lo has dicho, cuando el libro sale, pues supongo que mucha gente habrá pensado, ostras, ¿y por qué esto no lo he podido yo leer antes? Porque la legislación lleva años y años con esas exenciones fiscales. Es curioso.
¿Y eso de quién es la culpa de que no lo apliquemos? ¿Nuestra, que no lo sabemos? ¿De los propios gestores o del sistema que ayuda a que no lo sepamos?
Pues sinceramente yo creo que es un problema de comunicación, es un problema de información. Yo llevo 17, casi 18 años, ahora mismo estaría haciendo 18 años, en una unidad especializada en MAFRE, que implementa esos sistemas retributivos en las grandes empresas. Entonces, en las grandes empresas, hace 17 años, bueno, pues de algunas cosas sabían, de otras menos, porque era muy novedoso, pero en la primera un desierto, porque había un desconocimiento muy grande de la implementación de ese tipo de sistemas retributivos. 18 años después, pues estamos más o menos igual. En la gran empresa siempre hay un especialista de recursos humanos, o incluso se les llaman sistemas de compensación. Bueno, pues soy el especialista en compensación y beneficios. Y él se dedica a estar al tanto de las últimas novedades legislativas para, de alguna manera, poder sacar alguna tajada fiscal que de manera legal se puede implementar. Pero en la PYME, pues es bastante desconocido. También lo entiendo, porque la PYME tiene menos recursos para poder tener a una persona efectivamente trabajando solo para eso. Entonces, bueno, pues cuando vas por primera vez a un empresario y le explicas eso, pues le choca un poco, porque claro, él dice, bueno, pues si yo tengo un asesor fiscal que es un pedazo profesional, que me lo explica todo, que me lleva todo muy bien las cuentas, ¿y por qué esto no me lo ha explicado antes? Entonces, en definitiva, es un problema de comunicación. El asesor fiscal no puede implementar ese tipo de sistemas retributivos porque tiene que ser gracias a la legislación, bien de productos financieros o bien de productos aseguradores, pero él sabe la legislación perfectamente. Entonces, bueno, alguien tiene que hacer, de alguna manera, llegar a esa información. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros en Chile?
No, decía Roberto, eso en la gran empresa, en la PYME, En el autónomo debe ser ya una locura, el desconocimiento. Me pongo yo en primera posición, ¿eh?
Efectivamente, bueno, en el autónomo el desconocimiento es mayor. Y en el autónomo, si me permites, escribí un segundo libro el año pasado, pues oye, ya me animé y a finales de año saqué uno que es el de jubilación. En el autónomo lo que sucede es que, bueno, pues yo me pongo a trabajar, empiezo a funcionar, pues oye, a ver, voy funcionando mejor. Pero las bases de cotización con la cual yo empecé, pues en el 80% o 90% de los casos la mantengo cuando van pasando los años. Y luego cuando efectivamente quiero saber cuánto me va a quedar de pensión, pues cuando tengo ya, pues no sé, 50 años, me puedo encontrar con una terrible noticia. Claro. Y contar con algo con el cual no contaba. Con lo cual vuelve a ser otro problema de comunicación, de información, que oye, que si de otra manera se pudiera hacer llegar, y por eso, bueno, pues yo llevo ya años pues dando charlas,
haciendo
seminarios.
Estas guías, ¿sí?
Efectivamente.
Te iba a preguntar, Roberto, ¿cómo pagar menos impuestos? Lo edita Guía Burros. No voy a reventar el libro porque no podemos hacerlo en 3 minutos, pero el que quiera más información que lo compre. Digo que si hubiera 3, 4, 5 productos que todos conozcamos, los que no sabemos de economía como tú, pero que nos digas, en esto la estáis pifiando. Roberto, ¿cuáles serían?
Pues mira, hay uno que que cada vez ese sí que va calando más poco a poco en la PYME, que son los seguros de salud. Los seguros de salud los contrata mucha gente de manera personal y otros a través de la empresa. Pero a través de la empresa, una familia media de 4 personas, tienes 2.000 euros exentos en IRPF. Y es mucho dinero.
Joder.
Claro. Efectivamente. hay gente que que tiene unas nóminas medianamente altas, y entonces fiscalmente pues estoy en el tramo máximo del IRPF, que es el 45%. Bueno, pues hay veces que puedes hacer un premium de jubilación, un plan de pensiones, para efectivamente ahorrarme algo de fiscalmente, pues a través de que no me apliquen ese 45%. Uh-huh. Hay otros instrumentos que son más sabios en especie, pues como los seguros de vida, como son los tickets de guardería, los tickets de guardería, los tickets de comida. Es más habitual los coches de empresa, el renting, el leasing, que si tú empiezas a sumar y luego también empiezas a tener en cuenta que no es lo mismo comprar un coche, bueno, pues una gama medio alta yo por mi cuenta, a que lo haga la empresa por mí o para varios de nosotros, encontrar un precio más reducido y luego una fiscalidad positiva. Entonces empiezas a sumar y pues al final obviamente me puedo encontrar con una agradable sorpresa en la factura fiscal.
Es verdad, Roberto, no te quiero meter en ningún jardín político, pero en fin, ¿es verdad, hablando de impuestos, que pagamos menos impuestos que nuestro entorno?
No. España está por encima de la media. O sea, hay países que tienen un peaje fiscal medio o menor. De hecho, ahora con lo que está cayendo, pues muchas de las recetas que se estaban hablando, pues de poner un impuesto para grandes patrimonios, subir el impuesto de sociedades, suprimir las exenciones fiscales en impuestos de sucesiones, pues eso obviamente, primero, tenía un alcance pequeño, yo creo que era más para dirigirse pues al sector político el cual tiene el alcance, pero recaudatoriamente no tiene mucho de bueno. Entonces lo que hay que hacer es precisamente con esta economía tal y como la vamos a encontrar en los próximos meses, es precisamente todo lo contrario, es efectivamente reducir la carga fiscal para animar obviamente a las empresas a que efectivamente puedan un poco invertir más en el trabajo.
Pues a ver si te hacen caso. Oye, una última pregunta. ¿La familia te da mucho el coñazo? Lo digo porque, sabiendo tú cómo sabes de estas cosas, entre los amigos y la familia debes estar hasta el gorro, ¿no?
No te creas, ya sabes.
¿No?
Que, bueno, pasa...
¿En casa del herrero?
En casa del herrero, con su palo, efectivamente.
Bueno, pues nada. Digo, ya me quedo con tu teléfono, igual te lo doy yo. ¿Cómo pagar menos impuestos? Todo lo que debes saber para no pagar de más. Firma Roberto Rodríguez, economista, lo edita una colección, Guía Burros. Digo que hablamos otro día de jubilación, ¿vale?
Cuando quieras.
Venga, un abrazo.
Un Robert, placer.
Cuídate. Adiós.
Venga, chao.
Chao, chao. Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago another starry night like this.
Hoy el martes. Como todos los martes, qué chispa tiene Antonio Mora buscando canciones. Toca hablar de educación. El tema del que van a hablar sin parar los chavales una vez que ha terminado el curso es la EBAU. Lo que era aquella, nuestra selectividad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, enseguida nos ocupamos de ellos, pero antes un apunte sobre las recomendaciones que dan los Ministerios de Educación y Sanidad para el próximo curso. Y digo recomendaciones porque la última palabra, ya lo sabes, la tienen las comunidades autónomas. Así está este país. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. Bueno, pues lo que han hecho los dos ministerios es elaborar una guía con recomendaciones de prevención e higiene para el curso 2020-2021, que sin duda va a ser muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Ya se había presentado un borrador de ese texto a las comunidades y recordemos que fue rechazado por Madrid, Galicia, País Vasco, Cataluña y Murcia. ¿Hay algún cambio? Van a ser las comunidades autónomas las que digan cuántos alumnos debe tener el profesor en cada clase. Son esos grupos burbuja de unos 15-20 alumnos que pueden no mantener la distancia de seguridad entre ellos, pero no deben interactuar con otros grupos. Es una forma de identificar posibles contagios si hay algún positivo. Se recomendaba para infantil y hasta cuarto de primaria. Ahora la recomendación se queda en el primer ciclo de primaria, es decir, primero y segundo. segundo. Teniendo en cuenta que la ratio está en muchos casos por encima de los 25, bueno, pues va a tocar hacer bastantes ajustes. Y las mascarillas, todo va en función de la distancia de seguridad de metro y medio. Si se puede respetar, puede no usarse. En secundaria es muy recomendable, igual que para el profesorado, y en el transporte escolar, a partir de 6 años, va a ser obligatoria.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Hasta ahora. Volvemos al arranque de la sección, la selectividad. Consejos, advertencias. Primer consejo, leer lo que te preguntan. Sí, sí, parece una obviedad, pero... Una advertencia, no dan premio por entregar el primero. Calma. Y segundo consejo, los últimos 10 minutos, no escribir, solo repasar. Fernando Vilche, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Digo que estos consejos y advertencias son tuyas, ¿no?
Sí, sí, pero son interesantes, ¿eh? Lo de leer el primer examen antes de que te pregunten. No sé si a ti te ha pasado cuando eras un chaval, pero hay algunos que empezaban a escribir antes de ver que habían leído ninguna pregunta. Decías, tú, este es un genio. Claro, luego vienen los problemas.
Claro, claro. No, sí, me parece razonable. ¿Esto ha sido bueno, este confinamiento, estas fechas, para adaptarse y readaptarse ante un examen, ante un control como la EBAU?
Pues tú y yo somos padres de críos que tienen exámenes ahora. Mi hija tiene examen de medicina, la tuya también, de su colegio, sí, de sus cosas. Y en el caso mío, si es que mi hija es una monja, o sea, quiero decir que ha seguido estudiando como estudiaba.
No ha salido al padre.
Claro, nada. No, claro que no. Entonces, 10 horas, 12 horas diarias, que es lo que estudian estos chicos de medicina. Por eso vuelvo a repetir que los alumnos no son delincuentes, son personas. Hay algunos muy serios, estudian mucho, y esta pandemia, o sea, este confinamiento, a uno les ha venido bien. Si han tenido padres pues, concienciados de ayudarles, dejarles un espacio, de apoyarles y tal, y a otros chiquillos pues ahora ha venido mal. Esto es la vida.
Oye, ¿hay algún otro sistema más lógico que este corte, esas notas y esa posibilidad de fracaso?
Claro que hay un sistema más lógico. Esto de las notas de corte es criminal, vamos. O sea, vamos a ver, en Francia, que lo tenemos aquí al ladito, en las ciencias de la salud, todo el mundo que aprueba el bachillerato, el BAC, puede entrar a la carrera que le dé la gana. El problema está en que, en primero, si no tienes una disciplina, una vocación y una gana de estudiar medicina como loco, o enfermería, o psicología clínica, o lo que sea, es que te hunden en primero. Quiero decir que es que todo el mundo accede en primero a la carrera que quiere, y los primeros suelen ser cursos donde hay una buena selección en el sentido natural. Porque hay chicos, Ángel, que han sacado un 12, un 13 en selectividad y van a medicina porque es que quieren medicina con esa nota. Luego ven un cadáver y se echan para atrás.
Ya. Sí. Claro. O te mareas con la sangre, tienes razón.
O te mareas. Oye, yo me mareo con la sangre.
Me has hecho aquí una guía de consejos.
Sí.
Uh-huh. Sí, cuanto menos sui generis. Vamos a por ella.
Vamos allá, tú mandas.
Consejos para padres y alumnos, un decálogo, a ver si
decimos algo muy rapidito, que el examen de selectividad a veces es más fácil que el de segundo bachillerato, ojo, que estén tranquilos aunque no se confíen.
Sí,
venga, vamos.
Es cierto, de hecho el porcentaje de aprobados es importante. Primero,
sí.
Descúbrete a ti mismo, ¿qué quieres decir?
Pues que haga un ejercicio profundo de las capacidades y habilidades que tienen. ¿Qué es lo que se te da bien? ¿En qué eres bueno? Números, idiomas, redacción de textos, conoce tus fortalezas y tus debilidades, que es fundamental, y la carrera no debe ser una carga, sino una oportunidad.
En ese sentido, infórmate con la carrera.
Eso es, investiga las ofertas de titulaciones, programas, especialidades, prácticas, recursos, duración. Hoy las páginas web de las universidades son buenísimas, la de la de Juan Carlos es de primera. Yo, como es mi universidad, la hago publicidad. Y a las páginas web se puede uno meter, sacar las carreras, todo, que se metan y lo miren antes de.
El mercado laboral, no solo la vocación, también hay que ser pragmático, ¿no?
Un poquito, pero no mucho. Es decir, que tus estudios son una plataforma de lanzamiento al futuro empleo, ¿de acuerdo? Entonces hay que informarse de qué carreras tienen salidas profesionales y cuáles no. Está claro que mi carrera de filología tiene muy pocas, pero especialidades más demandadas hay algunas. Hay posibilidades de oposiciones, en mi caso, por ejemplo. Hay consideración social del puesto de trabajo, pues en unos más, en otros menos. Que lo miren muy detenidamente.
Oye, ¿cómo se combinan los intereses, la vocación, lo que más te gusta,
sí,
con el mercado, con el denostado mercado?
Claro, lo primero es la carrera que te interesa, porque vaya bajo tus características. Es decir, que yo las matemáticas, Ángel, las odiaba. Lo siento mucho porque me estoy arrepentidísimo de ser tan torpe, pero las odiaba y yo busqué una carrera que no tuviera ni matemática, ni física, ni química. Luego, aquello que te gustaría dedicar los esfuerzos a largo plazo, que no olvidemos que lo que vamos a estudiar, Ángel, es para toda la vida, el resto de la vida laboral en general, ¿no? Y aquello a lo que no podrías dedicarte, entonces pues lo separas. Y lo que sí, piensa que cada chiquillo piense que entre 4 y 5 años ya van a poder acercarse a un mercado laboral, luego no es tan lejano esa vida laboral.
El punto 5, contrasta opiniones. Esto es buscar opiniones externas.
Sí, si no lo tienes claro, pues busca asesoramiento. ¿En quién? Pues primero, los profesores del colegio, no los dejemos de un lado, son gente estupenda.
Y que te conocen,
Y que te conocen a la perfección, efectivamente, saben desde tu nombre hasta tus debilidades. Familiares, pues si los hay con la profesión, si alguien quiere dedicarse a la radio y es sobrino de Ángel Espósito, pues lo tiene fácil. Luego, ojo, amigos.
Tiene fácil preguntar.
O sea, eso es lo que digo. Más. No, yo no digo la respuesta. Claro, mi padre era militar y no quería que los hijos fueran militares, Ángel, eso está claro. Y luego, amigos que ya están en la universidad, que te puedan decir, oye, esta universidad hay esto, hay lo otro, esta carrera, no sé qué. Es decir, que no es malo el pedir. Mm-hmm.
Decide tú.
Luego, hay que saber escuchar, sí. Pero la decisión final es siempre personal. Y tiene que estar marcada por esa vocación o esas ganas de hacer algo en el mundo, algo interesante. Escucha, reflexiona. Pero no pierdas de vista tus convicciones personales, porque la mejor persona que debe conocerse a sí mismo es uno. Entonces, el conócete y sun es importantísimo. Conocerte a ti mismo, por lo tanto, tú tienes que decidir. Te digan lo que te digan.
Diferentes vocaciones, no hay que obcecarse, sí. ¿No?
Claro, no tiene por qué existir una sola, Ángel. Es decir, hay gente que tú tienes ahí en el programa que es economista, y sin embargo en la radio hace una labor preciosa. Hay médicos que tienen una vocación excelente, y tú los usas por la tarde pues, para hablar de lo interesantísimo que ha sido, impresionante lo de la ELA. Pues no hay una sola vocación, entonces inclínate hacia las disciplinas diversas, que eso nunca te eche atrás. Luego tú siempre puedes empezar a estudiar una parte de esas disciplinas y luego posgrados, especialidades, etcétera, ampliar esos estudios.
Hablando de especialidades, ¿hay que ir a la excelencia, hay que concretar?
Bueno, yo creo que sí, que hay que ir a aquello. Nadie te tiene que decir lo que tienes que estudiar, Ángel. O sea, eso está más claro que algo. Como a ti no te dice nadie, que te levantes tempranito, que por la mañana hagas el tronco en el enloquecido de la Herrera y por la tarde estés en tu sentado en tu sitio haciendo tu programa. Eso no tiene que decírtelo nadie. Pues eso a la gente tiene que pensar en la cabeza que tiene que ser su propio tutor y su propio estimulador, ¿no? Luego, cada titulación es parte de muchas titulaciones y la especialización es más de futuro. Es decir, que hay vida más allá del grado, hay vida más allá de la universidad y esa vida la tiene que uno buscar con la excelencia, por supuesto que sí.
Y la última.
La 9, no la penúltima.
O la casi penúltima, vamos a darnos prisa. Venga. Si no lo hay donde vives, te buscan la vida.
Claro, como hay injustas notas de corte en España, pues hay universidades que presentan notas de corte diferentes. Entérate bien y vivir fuera de casa puede ser una experiencia interesante. O sea, que a veces irte de casa no es tan mal.
Y ahora sí, la última. En ese mismo sentido, creo. Realización personal.
Sí, pues la decisión que tome estos chiquillos va a marcar su futuro. Pero no tiene que ser definitiva. Tienen 17, 18 años, no se preocupen. Puede haber otros caminos sin necesidad de volver atrás. ¿De acuerdo? Ahora, si te das cuenta que te has equivocado en la elección, no abandones. Amplía, cambia, mira. Es decir, que no, hoy no me ha gustado esta carrera. Por encima de todo está su formación como persona y para esa formación la vida enseña muchísimo.
No, y te queda mucho seguro. ¿Tú te acuerdas de tu selectividad?
Yo perfectamente, Ángel.
Yo no.
Perfectamente.
yo,
o sea, yo tengo grabado a fuego. Y la
yo, fíjate qué desastre. Yo tuve que repetir COU por sí. Matemáticas nada más. Un saludo a María Luisa, aquella profesora que me estará escuchando. Y no solo con eso, hice la selectividad en septiembre.
Fíjate. Sí, y bien.
Bueno, aprovecho, claro, entré en periodismo.
Pero mira dónde estás, quiero decir que bien, que la gente que no sé, es que nos han educado, Carlos, esto, Ángel, como si el fracaso fuera ya una cosa,
vamos,
definitiva, que no, hombre, el fracaso, todos hemos fracasado en la vida y nos hemos levantado, que el fracaso es una faceta más de la vida.
En eso los americanos nos llevan muchísima distancia y saben hacerlo mejor.
Ustedes miren, Ángel Espósito, que suspendió matemática y mira dónde está, pues ya está.
Un tío. Fernando Vilches, como siempre, gracias, profesor.
Ángel. Un abrazo para todos.
Adiós,
buenas noches.
Chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, de las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Hoy, ¿para qué, Julius?
Pues para dar un aplauso, Ángel.
Hoy toca aplaudir, vamos.
Sí, a la residencia Vallesol Valterna. No me quito de la cabeza desde hace 3 meses la importancia vital de un beso. Pero no de un beso al saludar, formal, correcto. Y tampoco de un beso apasionado, sino de un beso de cariño. Ese tipo de besos que cuentan que te he echado de menos, que te quiero con locura, que me tienes para lo que necesites. No me quito de la cabeza desde hace 3 meses la importancia vital de un abrazo. Pero no un abrazo al saludar, formal, correcto, sino de un abrazo en el que se funden mucho más que 2 cuerpos. Esos abrazos que te soportan cuando te faltan fuerzas, que te dan la energía que no te queda. Esos abrazos que te hacen sentirte seguro porque quien te los da, sin necesidad de hablar, te está diciendo: yo te sujeto. Hace 3 meses que intento responder sin éxito a la pregunta del estribillo de esta canción de Víctor Manuel.
¿A dónde irán los besos que guardamos que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán
Y hace unos días me hizo una ilusión extraordinaria la iniciativa de esta residencia de ancianos. Crearon un arco de los abrazos para que los mayores pudieran fundirse con los suyos después de 3 meses sin poder hacerlo y con todas las garantías de protección. No es más que un panel de plástico que se higieniza cada vez que se utiliza y que tiene unas mangas de usar y tirar. Y al ver a los ancianos abrazando a los suyos, se me saltaron las lágrimas. Y me pareció un invento revolucionario porque no hay más revolución después de lo ocurrido que la que te permite dar fuerza a quien la necesita, cariño a quien se siente solo y seguridad a quien se ve vulnerable.
Esta residencia está en Valencia, ¿no?
Correcto.
En Paterna,
y
creo.
Eso.
Sí, sí. Qué bueno.
Eso me merece un aplauso.
Claro que sí. Gracias, Julius.
A ti.
Chao.
Tantas cosas que juramos un verano.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Así ayudas más. Por tantos.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto. ¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo.